Yo voy a seguir con el, con donde yo iba. Si tienes dudas, tú. Sí, te digo dónde está, dónde estamos. Pero si tengo dudas, tú cortad y lo que estáis ahí también. Cortad que no, esto no, no es para explicar el material, hay mucho material para explicar. Es mejor que quede claro las dudas que no que yo pase todo el temario y luego mirar qué es ahí. Mira, el otro día llegamos del tema 2 a la parte esta del procedimiento de bueno, la parte de condicionamiento clásico es, te voy a recapitular para que lo veas. La forma más básica de aprendizaje consiste en asociar lo que ocurre en la realidad con una serie de señales que lo anticipan. Por ejemplo, los perros de Pavlov, cada vez que sonaba una campana sabían que iban a comer después, con lo cual su cuerpo empezaba a producir salivación al oír la campana. Es un aprendizaje que anticipa acontecimientos del ambiente y te prepara tanto acontecimientos positivos como negativos. Por ejemplo, si hay una señal que anticipa un peligro, reaccionaría a tiempo. Eso es el esquema del condicionamiento clásico. Un estímulo, una señal, no, un estímulo incondicionado no es ninguna señal. Un estímulo incondicionado es aquel que produce una reacción, por ejemplo, la comida, por ejemplo, un peligro. Y el estímulo condicional es la señal que lo predice. Entonces, si yo capto una asociación continua o persistente entre una señal y un peligro, lo anticipo, ¿no? Es bien simple el esquema. La respuesta que producía antes la comida la produce la señal. Si es un peligro, una descarga eléctrica, que se suele usar en los laboratorios, cuando aparece la señal, me preparo para recibir la descarga para evitarla. Dentro de este esquema de conocimiento vimos cómo se puede condicionar la respuesta al miedo, el parpadeo, los gritos y condicionantes a los tipos concretos. Y vimos que había dos formas de condicionamiento clásico. El excitatorio, donde la señal, el estímulo condicionado, EC, predice que va a ocurrir el estímulo incondicionado, y el entrenamiento o el condicionamiento clásico inhibitorio, cuando la señal predice que no va a ocurrir el estímulo incondicionado. Por ejemplo, si es un peligro y hay una señal que me dice que no va a ocurrir, es una señal de seguridad. ¿Qué reacción llevará esa señal? Pues me relajaré, me tranquilizaré. Y viceversa. Si el estímulo incondicionado es algo positivo, hay una señal de que no va a ocurrir, me entrará frustración o lo que sea. Bueno, pero también aprendemos que hay señales que dicen que no va a ocurrir algo. No solo aprendemos señales de algo, sino señales de no algo. Esos son mecanismos básicos. Dijimos cómo se medía, que tiene cierta complicación, cómo se medía el condicionamiento inhibitorio. Porque para poder inhibir una respuesta tengo que haberla adquirido antes. Entonces, en los experimentos se hacía una forma determinada y no puede pasar. Y llegamos a aquí, y aquí estamos. La extinción. Recordamos, estamos en condicionamiento clásico. Una señal me anticipa un acontecimiento importante para mí. Y estamos en la página 82 del libro. ¿Qué ocurre después de haber aprendido que una señal anticipa algo si esa señal deja de anticiparlo? Es decir, ocurre muchas veces esa señal y no pasa nada después. Que poco a poco dejo de reaccionar. Poco a poco aprendo que la señal ya no es válida. Eso lo llamamos extinción. Imagínate los perros de Pavlov. ¿Habéis oído hablar de los perros de Pavlov alguna vez? Nunca. Imagínate, los perros de Pavlov oían una campana y salivaban. Porque oía la comida a continuación. La campana era un estímulo condicionado. Producía la misma reacción que la comida. Imagínate que durante muchas días, suena la campana y no hay comida después. Poco a poco los perros dejan de salivar. Se aprende que el estímulo no predice algo, pero no es lo mismo que la inhibición que hemos dicho antes. Esto se llama extinción. Donde hay un aprendizaje previo, positivo, campana, señal válida, va bajando la respuesta. Entonces, el gráfico te dice, hemos aprendido a asociar cada vez más veces reacción ante la campana, y cuando empieza a no estar asociada, es decir, a no predecir nada, empieza a bajar la respuesta hasta que desaparece. Esto se llama extinción. Extinción es una forma de aprendizaje. Es útil, sí. Porque si no, no borraríamos las reacciones a nada. Por ejemplo, un ejemplo de condicionamiento clásico es el miedo a los animales. Si a mí de pequeño me ladró un perro y me mordió, probablemente tenga miedo a los perros, incluso a los animales con pelo. Es un condicionamiento clásico. Si no hubiera extinción, durante toda mi vida tendría miedo. Sería una cosa muy poco funcional. Entonces es importante que las cosas vayan, igual que las desgracias que te pasan en la vida te generan un estado de ánimo negativo. Si no hubiera un proceso de extinción, no saldríamos nunca, ¿no? Se considera parte del aprendizaje, o sea, una parte, ¿no?, adaptativa. Distinguir el aprendizaje de la habituación. ¿Qué es una habituación? Mira, cuando una cosa ocurre muy a menudo, dejo de percibirla, deja de molestarme muchas veces. Por ejemplo, el ruido de un tren que pasa al lado de mi casa, cuando vivo allí mucho tiempo, dejo de oírlo y duermo. Ahora, si hay uno nuevo, no. Yo me he habituado a eso. Bueno, pues la extinción no es habituación, porque en la habituación no había nada aprendido, no se aprende nada. Es diferente, es una adaptación perceptiva. En la habituación no hay aprendizaje previo. Y tampoco es olvido, porque el olvido pasa solo por el paso del tiempo. El deterioro de un aprendizaje por olvido solo depende del tiempo, mientras que la extinción tiene que ocurrir muchas veces la señal sin respuesta. Bueno, apunto, este tipo de cosas que parecen muy puntuales, muy elementales, y que tienen cierta lógica, tienen una lógica fácil, esto es los contenidos con los que tenemos que dominar. Saber, por lógica, qué es la diferencia de una cosa con otra, ya verás que se van repitiendo. Por otro lado, y esta es una cuestión un poco más polémica, no es aprendizaje inhibitorio. Si habéis mirado el inhibitorio, lo que hablamos el otro día, dijimos, la inhibición es un estímulo, es normal, le llamábamos estímulo, el estímulo inhibitorio era aquel que en un ambiente excitatorio, es decir, yo estaba acostumbrado a dar una respuesta, por ejemplo, a la comida, daba una respuesta de salivación, el inhibitorio era una señal que decía que no iba a haber comida. Había una señal, el tono, que decía que iba a haber comida y una señal que no iba a haber comida. Cuando oía el tono, salivaba. Cuando oía o veía la luz, no salivaba porque era inhibitorio. Bueno, la extinción tampoco es una inhibición porque no produce los mismos efectos que la inhibición. La inhibición, decíamos que hacía un efecto contrario al aprendizaje excitatorio. Si había un tono y una luz, uno era excitatorio y el otro era inhibitorio, de alguna manera se restaura. Imaginad una situación. Tenemos una niña en una jaula. Ha aprendido que determinado ruido se asocia con una pequeña descarga eléctrica. ¿Qué hace cuando hay ruido? Se encoge y espera la descarga. Para, se paraliza. Hay una luz que indica que no va a haber una descarga durante el tiempo. Cuando ve la luz, se relaja y se mueve, ¿no? A más se paralice, más ha asociado el tono con la descarga, ¿no? Ese es el aprendizaje. El tono es excitatorio. La luz es inhibitoria. Ocurren las dos cosas a la vez, el tono y la luz a la vez, el sonido y la luz, ¿qué ocurrirá? Como la luz es inhibitoria, se paralizará, pero menos. El tono dice, cuidado que hay una descarga, me paro. Pero la luz te da una señal de tranquilidad. Y como que se restan, se contrarrestan un poco, ¿no? Y no se paraliza tanto, no tiene tanto miedo. Eso es inhibitorio, ¿de acuerdo? La extinción no es inhibitoria. Vamos a ver la extinción lo que es. Ese tono que indicaba la descarga, o la luz que indicaba la descarga, ahora mismo podemos poner cualquiera de los, aparece muchas veces, pero ya no hay descarga después. Poco a poco voy perdiendo el miedo al tono. ¿De acuerdo? El tono no es inhibitorio, el aprendizaje de la extinción no es inhibitorio porque si el tono aparece luego una luz, la luz aunque sea neutra, al contrario de lo que ocurría antes, me da menos miedo que aparezca la luz. En el proceso de extinción, cualquier estímulo nuevo que aparezca te pone en alerta otra vez. Cuidado, aquí pasa algo. Entonces, esta clave de que no es inhibitoria la extinción es importante distinguirla. Es muy técnica, pero es importante distinguirla. ¿Por qué? Veréis en el libro. Porque no supera las pruebas de entrenamiento inhibitorio que llevo el otro día. La inhibición se resta con el entrenamiento excitatorio. La extinción no, al revés. Cuando un estímulo ha extinguido su reacción con un aprendizaje, digamos que de alguna manera lo hemos olvidado, si aparece algo nuevo en el ambiente, como exaltan las alarmas y volvemos otra vez a tener el miedo antiguo. Eso es, pensad con lógica muchas veces. Alguien que el tono ese poco a poco ha ido desapareciendo, la descarga después, ya me tranquilizo con el tono. Pero si cambia algo en el ambiente, yo oigo el mismo tono, me vuelvo otra vez al miedo antiguo. Cuidado, me pongo en alerta. Esto sería un poco lo que ocurre con la extinción. Que puede generar, en vez de inhibir nada, puede generar que la respuesta antigua vuelva con más fuerza. Esto es este. Entonces, ¿qué ocurre con la extinción? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo sabemos que se está produciendo una extinción? Simplemente por las respuestas. Cada vez hay menos respuesta, a menos velocidad, más lentas, menos frecuencia. Bien. El primer día decíamos que qué es lo que se queda asociado en mi mente cuando yo aprendo algo. Cuando aprendo que una señal indica que va a ocurrir algo malo, por ejemplo, el tono y la descarga, y yo me escondo, o me paralizo, o hago lo que sea para soportar la descarga, ¿qué es lo que queda asociado en mi mente? O en la mente del animal, o el tono, con mi respuesta, cada vez que oigo el tono, me paralizo, me protejo, o bien el tono y la descarga. Y esto era la polémica. ¿Qué se aprende? ¿Una asociación de estímulo con estímulo o de estímulo con respuesta? Esto es una de las cosas básicas. La mayoría de los datos apuntan que lo que aprendemos es un estímulo con el otro. Porque si la descarga se hace más suave, la señal también produce un efecto más suave. Es decir, si varía la descarga, varía el efecto de la señal. Con lo cual, están directamente asociados. Si estuviera asociado directamente con la respuesta, daría igual que cambie la descarga. El tono produciría la misma respuesta. Parece que aprendemos una asociación estímulo-estímulo. El efecto de uno por el efecto de otro. Entonces, la pregunta de hoy. ¿Qué ocurre cuando se produce la extinción? ¿Qué es lo que desaparece esa asociación? ¿O no? La respuesta es no. ¿Me anticipo? Pero hay que justificar. Una extinción no borra la asociación de señal de descarga. De alguna manera aprendemos que ya no va a haber descarga. Algo parecido al aprendizaje inhibitorio, pero no la borra. ¿Por qué lo sabemos que no la borra? Por tres fenómenos importantes que son cuatro, la desinhibición, recuperación espontánea, renovación y restablecimiento. Estos cuatro fenómenos son importantes no solo por la teoría que viene aquí, sino porque son los mismos que vamos a... Uno de ellos, la renovación, es el objeto del trabajo práctico. Tenéis que leer un artículo que es la parte práctica y habla de esto. Y lo veremos aquí, pero de entrada lo advierto ya. Bien, mirad, la desinhibición. Si, como he dicho antes en el ejemplo anterior, he aprendido a asociar un ruido con una descarga y poco a poco ha desaparecido la asociación, el ruido viene siempre solo, no hay descarga, y yo ya no respondo, estoy tranquilo. Si de repente cambia la situación y con el ruido aparece una luz, ¿qué hace el animal? Pensadlo un momento. Ese ruido que hasta ahora era una señal de tranquilidad porque se había extinguido, antes no, antes indicaba esto, y aparece una luz, como que genera cierta alerta y se espera otra vez. Eso es la desinhibición. Cuando aparece un estímulo nuevo, neutro, con el que estaba extinguiéndose, se recupera la respuesta de miedo. Vamos a hacer el ejemplo con un condicionamiento excitatorio. Una señal de que iba a haber una comida. El animal salió. Durante la extinción, esa señal, una y otra vez, no viene la comida después, el animal deja de salivar. Ya lo ve como una señal neutra. Pero si ese tono se asocia con una luz o con un cambio, otra señal nueva, las primeras veces salió otra vez. Se desinhibe la respuesta condicional. Como diciendo, aquí pasa algo. Eso es un fenómeno que se ha comprobado muchas veces y demuestra que la extinción no borra el aprendizaje original, porque se recupera de una forma casi automática cuando pasa algo raro. No se recupera al mismo nivel que antes, pero algo aparece. Desinhibición, para acordarnos, es ante un estímulo nuevo. Podéis hacer una especie de esquema. Desinhibición, un efecto de agua. Ahora veremos cómo distinguirlos de los otros. Segundo fenómeno que demuestra que la extinción no borra el aprendizaje previo. La recuperación espontánea. Mirad, en este simplemente lo que tiene que ocurrir es que pase el tiempo. Mirad, aquí la señal de la comida o la descarga se ha extinguido, pero luego dejamos pasar mucho tiempo sin que ocurra nada, ni siquiera la señal. Y de repente vuelve a aparecer esa señal. Las primeras veces que aparezca, otra vez aparecerá o el miedo o la salivación. O sea, se había extinguido casi a cero la respuesta, pero el mero hecho de pasar el tiempo parece que vuelve. Eso es otro fenómeno comprobado que demuestra también que no se extinguió. Entonces, ¿cómo me acuerdo? La recuperación espontánea está asociada al tiempo. Simplemente. Bueno, aquí tengo un ejemplo que no muy en el caso, pero también se da en el seguimiento del signo. Tercero, este es el que aparece en los artículos de la renovación. Mirad, en este la clave es el contexto. Si lo que he aprendido, lo he aprendido en una habitación determinada, con unos estímulos determinados, con un determinado contexto, la extinción se ha producido en otro contexto, con el mismo. Digamos que el ruido en esta habitación siempre ha sido señal de tranquilidad, será una descarga de comida, y dejó de serlo, se extinguió. Si me cambian de repente a otro contexto, en otro lugar, y aparece el mismo ruido, probablemente volveré a recuperar también la respuesta vecina. De alguna manera, la extinción parece que es específica del contexto. Y aquí tenemos todo un lenguaje que dice, ¿dónde he aprendido una cosa? He aprendido una cosa en el lugar A. Luego se ha extinguido en el lugar B. Digamos que la señal de tranquilidad se ha producido en otra hora, ¿no? Si vuelvo de repente a la A y me pone la misma señal que aquí se ha extinguido, probablemente volvería a encenderlo al principio. ¿Entiendes lo que digo? Otro fenómeno que demuestra que la extinción es un aprendizaje diferente y que luego lo veremos mucho más en detalle, volveremos sobre él. Pero la renovación o renewal, como el artículo está en inglés, renewal, como se diga, es el fenómeno de renovación de la respuesta cuando la extinción se produce en un contexto y cambiamos a otro, la misma señal vuelve a tener efectos. Aquí habría que matizar algunas cosas. Mira, en la página, bueno, el tipo de experimento que veis ahí, en la página 85 abajo tienes un experimento. El cuadro de este experimento, este tipo de cuadros son muy importantes que los entendamos porque es un resumen para acordarnos de cómo funciona. En el primer grupo, los llevamos a un lugar que es el lugar A, el contexto A, la habitación, la cámara A, la que sea. Y se llama extinción A, porque este grupo le vamos a enseñar una asociación de un tono con una descarga y luego lo vamos a extinguir. Es decir, va a aparecer el tono y no va a aparecer la descarga. En el mismo lugar, en A, en la misma habitación tono. El grupo extinción B recibe un tono y una descarga, aprende lo mismo en el mismo lugar que el anterior grupo. Y en la segunda fase también se extingue el tono, pero en otro lugar, en la habitación B. Y por último hay un grupo control que simplemente está para comprobar que se está aprendiendo. La primera parte solo pasa por la fase 1, se asocia un tono a una descarga. Por último, la tercera parte, hacemos una prueba. Ponemos a los tres grupos en el contexto A, en el primero que han aprendido, y comprobamos qué ocurre. El resultado es el siguiente. El grupo A, que ha extinguido la asociación, no reacciona, tiene una reacción extinguida. El grupo A ha aprendido que va a venir una descarga, que no va a venir la descarga después del tono, y no tiene problema y así lo anticipa. Recibe el tono y se queda tranquilo. Recordad que lo que medíamos para medir el miedo medíamos en qué medida se paralizaba el animal, ¿no? En este caso, no se paralizaría casi nada. No tendría miedo. El grupo control, el de abajo, el que no está sometido a la extinción, siempre que ha venido el tono, viene una descarga después. ¿Qué esperamos que haga? Se paralizará, porque ha aprendido que hay tono y descarga. ¿Y el grupo del medio qué hará? Pues ha aprendido que hay tono y descarga en la situación A. En la B ha aprendido que el tono no predice la descarga, sino lo contrario. Se ha extinguido. Pero al volver a la habitación A, el tono le vuelve a producir miedo. Esto es la renovación. En teoría, la única diferencia que hay entre el grupo extinción A y extinción B, ¿cuál es? Que en la fase B se ha extinguido en un contexto diferente. Por lo tanto, hay un efecto del contexto. Digamos que el grupo B ha aprendido la extinción, pero solo en B. Cuando ha vuelto a A, no tiene miedo otra vez. Este es el experimento normal. Los resultados los tenéis en el cuadro de la página siguiente. En ese cuadro, la parte de la izquierda dice la curva de aprendizaje. A lo largo de los ensayos, del tono con la descarga, los animales han ido, cada vez han suprimido más la respuesta. Eso que sube hacia arriba quiere decir que cada vez han tenido menos miedo, porque es la extinción, perdón, no es la de aprendizaje, ¿de acuerdo? A medida que sube el gráfico hacia arriba, quiere decir que hay menos miedo. Se paraliza menos. Acordaos que la medida es inversa, ¿eh? En el caso del miedo. Ahora, en la fase de prueba, como volvemos al contexto A, donde se aprendió, el que no ha tenido extinción, el Noé, sigue con miedo. Ese no ha pasado por la fase de... Veis que en la gráfica de la izquierda no aparece ese grupo porque no ha pasado por la extinción. Sigue con miedo. El A sigue extinguido. Le hemos dado la extinción en A y sigue con la misma tranquilidad. Ahora el B, al cambiarlo al contexto A, primero se paraliza, tiene miedo. Y luego poco a poco lo va superando otra vez. Eso es la renovación. Insisto mucho en este punto porque ya os digo que lo vamos a ver en la práctica. Así que conviene tenerlo muy claro. Entonces, aprenderemos renovación ABA, renovación ABC. ¿Qué querrá decir renovación ABC? Aprendo el A, en la habitación A. Aprendo la extinción en una habitación B. Y luego hago una prueba en la habitación otra diferente, la C. ¿Qué ocurrirá? En general también hay renovación. Parece que la extinción es específica o tiene cierta asociación con el contexto. Cuando voy a un contexto diferente, vuelvo a tener miedo. Otra vez insistimos, no se ha extinguido la asociación original de aprendizaje, sino que se ha producido una asociación con el contexto. A lo mejor no solo asociamos lo que aprendemos con lo que los experimentos medios F e I, sino con todo el contexto, con todo lo que ocurre alrededor, incluso con mis estados internos, ¿no? En cada momento mi cuerpo puede tener unas sensaciones con las que yo asocio lo que me va ocurriendo, ¿no? Entonces todo eso se llama contexto, en nuestro caso. Y lo estudiaremos también experimentalmente. De alguna manera, el contexto también es una señal que indica que hay peligro o no hay peligro, ¿no? Y también produce un condicionamiento. Aprendo a prever las cosas. Por lo tanto, una buena medida para lograr la extinción de un aprendizaje sería tener en cuenta todo esto y añadir o tener en cuenta las claves donde se ha aprendido lo del contexto negativo. Ahora veremos un ejemplo, por ejemplo, en el mundo de las drogas. Muchas veces hay un mecanismo de condicionamiento que nos lleva a ser más dependientes de las drogas. y aprendemos a alojarnos en un contexto X, pues yo qué sé, en el barrio, con los amigos. Luego esa persona va a un centro de desintoxicación y ahí extingue esa reacción automática de dolor, porque poco a poco le va haciendo un tratamiento y poco a poco logra tener la dependencia de cero. Pero cuando vuelve al contexto original, todo eso no funciona. Las claves contextuales. O sea, son muy importantes en muchos sitios estas cosas. Y además, el aprendizaje original, es decir, lo que yo aprendo en A, que un tono es un predictor de una descarga, ese tono en cualquier contexto que lo vea me va a dar la misma señal. Yo reaccionaré con miedo. O sea, es muy fácil generalizar el aprendizaje excitatorio. Ahora, la extinción no tanto. La extinción parece que es más específica de donde la he aprendido, ¿no? El tono es seguro, pero aquí. Si cambio de sitio el mismo tono, me voy a dar miedo. Bien. Esos son los detalles que hay que tener claros. El último fenómeno que demuestra que la extinción es un aprendizaje diferente al olvido de la aprendizaje original, es el restablecimiento. En este caso es cuando el estímulo incondicionado, es decir, la descarga o la comida, aparece sola y puede restablecer la aprendizaje. ¿Pero me explico? Me queda un ejemplo, pero podría ser. Por ejemplo, este ejemplo, voy a poner este ejemplo, desde la vida cotidiana de la forma fácil de entender. Una persona que ha recibido malos tratos, ¿no? Y digamos que los malos tratos eran, pues, en un determinado contexto, con una señal que, yo no sé, la oscuridad, por ejemplo. Siempre en la oscuridad, o en ambientes oscuros. Y van maltratados, de pequeño. Poco a poco ha salido de ese lugar y poco a poco en terapia se ha extinguido ese miedo. Ya no tiene malos tratos, ya no tiene el miedo, está recuperado. Imaginar que esa persona, ya adulta, recuperada, contempla malos tratos y luego haces una prueba en la oscuridad. Esa oscuridad le vuelve a producir la ansiedad y el miedo otra vez. Eso es el restablecimiento. Es decir, si vuelve a aparecer el estímulo incondicional, en este caso los malos tratos, puede restablecer la conexión aquella que parecía olvidada, ¿no? En las ratas, en los animales de laboratorio, el tono que producía descarga lo extinguimos y el tono ya es señal de tranquilidad. Pero si el animal, después de mucho tiempo, está en la jaula y empezamos a poner descargas, el estímulo incondicionado, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y luego aparece el tono, parece que otra vez el tono produce miedo. La aparición del estímulo incondicionado puede restablecer la respuesta condicionada. Esto es el cuarto fenómeno de la recuperación de la extinción, que decíamos, desinhibición. Desinhibición, aparece otro estímulo neutro en principio. ¿Cuál era el segundo? No me acuerdo el nombre. La recuperación espontánea, podríamos ver. Recuperación espontánea. Este simplemente pasa el tiempo y aparece. La renovación, la renovación, renovar, es por el cambio de contexto. Y la última, el restablecimiento, es porque vuelve a aparecer de ahí. Con ese esquema más o menos recordamos cuál es cuál. O uno parecido. Todas las acciones que queráis. Pero es importante distinguirlo. Sobre todo la renovación, el del efecto del contexto. Bien, y acabamos el tema del condicionamiento clásico con el punto final, que es más. Son algunos ejemplos. Bueno, el experimento que vamos a ver en la práctica es de Google, precisamente. Pero no es este que nombro aquí, porque este es de condicionamiento clásico. Lo que vamos a ver es de condicionamiento operante. Es decir, Button hizo también los primeros estudios del efecto del contexto en la renovación. Y luego hizo alguno de condicionamiento operante de no hace muchos años y el que vamos a leer. Así que lo leeremos cuando veamos el condicionamiento operante, al menos el primer capítulo. Vamos con los dos últimos puntos del tema este, que son mucho más fáciles porque son aplicaciones del condicionamiento operante. La primera aplicación es en la página 88-89, en el contexto del ambiente natural de los animales, ¿para qué puede servir el condicionamiento? Hombre, obviamente predecir las señales de peligro es útil, pero tiene una utilidad mayor, y es el ejemplo que pone ahí. Hay unos peces que tienen un comportamiento de cortejo específico. El macho tiene el nido, y cuando viene otro macho en la zona de su nido, lo rechaza agresivamente, y cuando viene la hembra, le corteja para que ponga los huevos allí, o para que... Sí, para que los ponga allí. Algo así, ¿no? Bien, esa conducta que es por sí misma natural se refuerza mucho mediante el condicionamiento clásico de la siguiente forma. A unos peces les ponen una señal de que va a aparecer otro macho antes de que aparezca. Obviamente la señal provoca ya poco a poco las conductas agresivas, ¿no? Dice, me espero que venga un enemigo, conducta agresiva. Pues ese entrenamiento... Los peces que han recibido ese entrenamiento comparados con los que no, son mucho más agresivos. De alguna manera, el condicionamiento clásico, las señales te preparan y te fortalecen la respuesta, te hacen mucho más agresivos. Y viceversa, los peces que se les ha condicionado con alguna señal la aparición de la hembra, son mucho más activos y tienen una mayor efectividad a la hora de reproducir. Es decir, de alguna manera, el condicionamiento clásico, además de servir una señal simple, fortalece las conductas, porque las señales nos ponen en marcha y nos multiplican la fuerza, de alguna manera. Ese es el primer ejemplo. Lo digo a mi manera, lo leeréis y veréis que es la idea general. Y el segundo, aún más importante, porque este es más o menos un detalle, es el modelo de la tolerancia de las drogas. Hay una posible explicación de por qué se produce la tolerancia en las drogas y muchos efectos que hasta ahora parecían extraños. Por ejemplo, lo que hablaba antes del contexto, de por qué una persona cuando cambia el contexto muchas veces se producen sobredosis. ¿Por qué? La explicación de esta teoría es la siguiente. Cuando yo consumo drogas, se produce también un condicionamiento clásico. La droga produce un efecto en el cuerpo y todo el contexto en el que la tomo es lo que se condiciona, el estímulo continuo. Pero ojo, ¿qué efecto produce la droga en el cuerpo? No penséis que es el placer del viaje o algo así. No, lo contrario. El cuerpo se prepara para recibir la toxina y prepara las defensas. Como si, por ejemplo, tú sabes, dice la persona que está acostumbrada a beber soporta más la bebida. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando el cuerpo advierte señales de que va a beber, estamos en el bar con los amigos, el cuerpo se da cuenta y activa los sistemas de eliminación del alcohol, que sea, o de la droga. Activa sistemas antidroga, automáticamente, con esas señales. Entonces, ¿qué ocurre con una persona que se acostumbra a drogar en un lugar concreto? Poco a poco, aumenta la dosis, porque su cuerpo se prepara para los efectos y los efectos se ven atenuados. El bebedor habitual bebe más. El drogadicto habitual se mete más droga porque cada vez siente menos los efectos. Porque el cuerpo lo compensa, ¿no? ¿Y qué ocurrirá si cambio de lugar? Si ahora se droga en otro lugar completamente diferente. Pues que a lo mejor el cuerpo, que está condicionado al contexto, no anticipa que va a venir la droga, no hace la preparación adecuada y la misma dosis puede resultar fatal. Eso es una explicación de la sobredosis. ¿Se entiende, no? Es decir, el cuerpo reacciona a la contra y mediante las claves contextuales. Sin esas claves contextuales hay un riesgo cierto de que la reacción del cuerpo sea tarde o insuficiente, que se produzcan las sobredosis. También explica la tolerancia, porque esa reacción del cuerpo necesitas más droga para el mismo efecto. Esto es el ejemplo que cuento. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el tema. El tema primero introductorio del condicionamiento clásico, que es el que nos dice de qué va a ir toda la asignatura, el nivel de detalle y de cosas que vamos a ver. Entonces, en el segundo capítulo del condicionamiento clásico, el tercero del libro, vamos a ver en detalle las explicaciones de los factores que influyen en el condicionamiento. Hemos hablado de estímulos condicionales, estímulos incondicionales, asociación por contigüidad, por tiempo, por lo que sea. Vamos a ver en detalle qué tipo de estímulos son buenos para aprender, para hacer aprendizaje, cuáles son mejores, cuáles son peores. ¿Qué tipo de relaciones entre ellos? Si se producen a la vez, uno detrás de otro. Y por último, ¿qué factores, o sea, qué teorías explican la asociación que se produce más a fondo? Este es este capítulo. La primera parte se dedica a analizar qué tipo de estímulos producen mejor y peor aprendizaje y por qué. De entrada, asumimos, y eso parece que lo hemos dado por hecho hasta ahora, que el estímulo incondicionado, la comida o una descarga, tiene que producir por sí mismo una reacción a la que el cuerpo ya está preparado. Eso le llamamos, tiene relevancia biológica. Es decir, mi cuerpo está preparado para ese estímulo porque es importante para mi vida, tiene un significado biológico por sí mismo. Y hemos dicho también que el estímulo condicionado, la señal, en principio no tenía por qué tener ninguna reacción, es neutro o casi neutro. Yo alguna vez os he señalado que neutro no hay casi nada en el ambiente, ¿no? Si se produce un sonido, lo percibo, me oriento, lo exploro un poco, bueno, pero en principio es mucho más neutro que el incondicionado, que sí que produce una reacción significativa e importante para mi vida, ¿no? Parece que ese es el esquema. Ahora, vamos a ver en detalle si este esquema siempre es así o qué características de cada uno de ellos son importantes. Entonces, en las características que vamos a ver, son estas. Primero, la intensidad, tanto del EI como del F. Parece lógico que a más potente sea el estímulo, más reacción hay, ¿no? Y así es. Ahí lo podemos afirmar sin ningún problema. Con algún matiz también. A más comida, más reacción. A más fuerte la descarga, más miedo. Eso está claro. Hasta cierto punto. Hay un exceso ya que no me importa. Si la descarga ya es muy dolorosa, no creo que un aumento vaya a producir mucha mayor reacción, ¿no? Y la comida igual, hasta cierto punto. Entonces, digamos que la relación es a más intensidad, más condicionamiento, pero con una comida así más o menos asintótica, ¿no? Que llega a un límite que no se puede. Eso hablando del incondicionado. Y del condicionado, la señal. Si la señal es más fuerte, ¿creéis que producirá mayor condicionamiento? Sonido, comida. Si el sonido es muy leve, difícilmente lo asocio. Pero si es muy saliente, pam, muy claro, y una comida, también lo asociaré con más facilidad. También a mayor intensidad de la señal se asocia más fácilmente. Por lo tanto, también en los dos, en la más intensidad, mayor aprendizaje. Y es lógico y por lo tanto nos quedamos con esa lógica, solo con este matiz, que ciertos niveles de intensidad máximos ya no nos va a ser. Ahora bien, no todo acaba aquí. ¿De qué depende la intensidad? De mi sistema perceptivo, ¿no? De mis sentidos. Si yo tengo soy muy sensible a los ruidos, muy poco sensible a la luz, a esto le llamamos saliencia. Es decir, la intensidad que yo percibo, lo saliente que es el estímulo en el ambiente en el que yo vivo. Es, la saliencia es subjetiva. Obviamente un estímulo más intenso suele ser más saliente, ¿no? Pero no siempre van a la par, porque uno puede tener más sensibilidad. Por ejemplo, pensar en el hambre. Si yo tengo mucha hambre, la misma comida es mucho más saliente para mí. O sea, me ha cambiado la intensidad de estímulo por la saliencia. Porque yo tengo una necesidad interna que me hace que la vea con más deseo. Entonces, vamos a dejarlo así. Simplemente, como podéis ver en un gráfico que ya hay con un experimento concreto, a más fuerte la descarga, mayor era la respuesta. Entonces, este punto es fácil. Relación directa. A mayor intensidad o mayor saliencia, las dos funcionan. Entonces, saliencia no es que se repite más. No. Saliencia no es que se repite más. Es subjetivamente que se ve mejor, se capta mejor, se percibe mejor. ¿Eh? Que se repite más sería más frecuente, pero no más saliente. Bien. No sé si hay otro matiz. Bueno, sí, algún matiz hay aquí. Por ejemplo, dice, la saliencia y la intensidad pueden influir tanto en condicionamientos conductuales como fisiológicos. Si no lo hemos visto hasta ahora, pero simplemente pensar. Conductuales y fisiológicos, pues salivar es una respuesta fisiológica. Mover la pata o quitar la mano es una respuesta conductual. Bueno, pues las dos responden a la intensidad. Por ejemplo, muchas veces utilizo la respuesta condicionada de flexionar una pierna, ¿no? Cuando le soltamos una descarga o los movimientos de la cabeza cuando le enseñamos comida o el parpadeo, ¿no? Eso es una conducta. Bueno, pues también funciona. En los cambios fisiológicos, por ejemplo, la salivación, el ritmo cardíaco, los índices de glucosa en sangre, todo eso se puede condicionar. Y todo eso funciona. A mayor intensidad, mayor aprendizaje. Y también las conductas. Ese es el primer matiz. Segundo matiz. También puede cambiar la forma de la respuesta. Diferentes intensidades del estímulo incondicionado, del condicionado, puede ser que la respuesta sea diferente. Por ejemplo, la comida. Diferentes cantidades de comida pueden provocar, o a más hambre tenga el animal, pueden provocar respuestas muy diferentes. Bueno, pues eso, la intensidad tiene relación con la fuerza y con la forma. Y también, otro detalle, que si hay varios, o sea, si hay varios estímulos incondicionados, por ejemplo una descarga y algo que produzca también dolor, la respuesta es una forma de aumentar la intensidad, aunque no sea el mismo estímulo. También si hay más estímulos, también se produce lo mismo que la intensidad. Bueno, todo esto, veis que estos detalles que yo los comento uno por uno porque sí pueden ser objeto de pregunta, del examen. Ahí entran los detalles, pero no más de ahí. Y esto es muy lógico, pensad que es muy lógico. Y lo que no es lógico me voy a acordar, porque si una cosa no cumple lo que yo espero, también será saliente, ¿no? Entonces, acordaos. La intensidad correlaciona siempre pam, pam, pam. Y si no, hay un límite, sí. A partir de cierta intensidad ya no hay mejora porque no hay posibilidad de mejora. Segundo factor del estímulo, de los estímulos, condicionado y condicionado, que afecta al aprendizaje de la condición. Aquí tenemos una... Fijaos que, de alguna manera, el cambio de la intensidad del estímulo, de los estímulos, es también, de alguna manera, una novedad. Algo nuevo está ocurriendo, el cambio. Sin embargo, la novedad puede, claro, puede conllevar otras cosas, pero tiene ya los efectos de la intensidad. Por un lado, el mero hecho de que un estímulo sea nuevo sin cambio de intensidad, también ocurre que hay un efecto de acostumbramiento a la voz. Si yo, pensando con lógica, si he recibido muchas veces una señal que para mí no significaba nada, un sonido, en mi ambiente se produce a menudo, y luego utilizo ese sonido en un condicionamiento clásico, es decir, predice algo, tardaré mucho más en aprenderlo que si ese sonido fuera completamente. ¿Por qué? Porque ese sonido es habitual en el ambiente y nunca ha sido predictor de nada. Entonces me cuesta asociarlo con algo nuevo. Ahora, si el sonido es nuevo, nunca lo he oído y se produce después una consecuencia, es más fácil de asociar. Es decir, cuando un estímulo condicionado, neutro, es habitual en el ambiente o lo conozco de antes, es más difícil que funcione como estímulo condicionado, que aprenda algo relacionado con él. Esto se llama efecto de preexposición al estímulo condicionado. Es lógico, ¿eh? Porque el valor de señal estriba en que sea predictor, que durante mucho tiempo no ha sido predictor de nada. Condicionado. Que sea predictor. Ah, esto, preexposición. Es decir, la preexposición a un estímulo condicionado hace que sea más difícil que aprenda con él. Esto le llaman inhibición latente. Es decir, que hay una especie de aprendizaje inhibitorio. Como esa señal indicaba que no ocurría nada, no le indicaba nada, de alguna manera se ha quedado ahí un aprendizaje no explícito, pero yo sé algo de esa señal. No explícito quiere decir que no se ve en la conducta. Cuando hablamos de latente, quiere decir que el aprendizaje está ahí, pero que no lo hemos comprobado, no se puede ver. Pero se demuestra cuando esa señal me cuesta mucho utilizarla como señal porque hasta entonces estaba inhibida. Claro, ¿esto por qué ocurre? Pues según algún autor dice, claro, nosotros seleccionamos los estímulos más válidos, las señales más válidas, y esta es menos válida porque muchas veces no ha funcionado como tal. Esto no es habituación. Porque porque la habituación no produce un retraso en el aprendizaje posterior, y esto sí, el mero hecho de, bueno, la habituación es una habituación fisiológica, disminuye una serie de respuestas automáticas. Eso es un matiz. Y por otro lado, tampoco, aunque le llamamos inhibición latente, tampoco es un aprendizaje inhibitorio, habría que dejarlo así, porque tampoco pasa las pruebas de aprendizaje inhibitorio. Bien, ahí tenéis un experimento tipo de exposición, de preexposición al EC, en la página 107. Otra vez vamos a ver las fases. Primera fase. Al grupo que lo voy a someter al grupo experimental, le enseño varias veces el tono o la luz, lo que sea, el estímulo neutro. Se acostumbran a oírlo una y otra vez. En la segunda fase le asocio el tono a la descarga, por ejemplo. Si hubiera un grupo control en el que no hubieran visto el tono en la primera fase, el grupo control aprendería mucho más rápido que este. Bueno, que cualquiera de los dos, porque ahora veremos la preexposición al EI, porque no sé si da tiempo. Preexposición al EI, no solo a la señal, sino a la descarga, pongamos. Yo hablo de la descarga por hablar de algo más concreto, ¿no? Para no perder. Si alguien está dando descargas todo el tiempo, inevitable, sin señal, y luego le pones una señal que anticipa la descarga, tardará más en aprender que si no está recibiendo descargas. ¿Por qué? Porque para él las descargas son algo habitual y no parece que nada las perdida. Ahora, si alguien no ha recibido ninguna descarga y ve señal descarga, automáticamente parece que se construye más fácil esa asociación. Es decir, también la predisposición al estímulo incondicionado produce un retraso en el condicionamiento. Vemos aquí. Primer punto, a mayor intensidad, mayor aprendizaje. Segundo punto, a mayor novedad, mayor aprendizaje. O al revés, a menor novedad, menor aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto del estímulo incondicionado? Dice, bueno, lo mismo, es muy difícil de explicar, pero dejamos de atender a lo que pasa en el ambiente cuando ya es impredecible, por economía cognitiva. Si a mí me van a dar descargas, pase lo que pase, dejo de tratar de adivinar de qué señales las producen porque no he tenido éxito. Dejo de atender, es una de las hipótesis que tenemos los psicólogos, quizás sea por falta de atención. O quizás sea por falta de memoria. Que se me olvide de alguna manera la asociación que, la capacidad que tiene esos estímulos de asociar. Bueno, esto vamos a entrar, si queréis, el próximo día. Seguiremos con las características de los estímulos. Y si empezáis a mirar temas por delante, por detrás, de los que vamos viendo en clase, os animaría a que trajerais dudas y cosas, porque esta asignatura es fácil de leer una vez, no sé cómo, cada uno estudia a su manera, ¿no? Pero si os dais un repaso rápido, veréis que muchas cosas os quedan poco claras. Y luego, en la segunda repaso, con esquemas, repitiendo una y otra vez, que vamos a hablar siempre lo mismo, las cosas se aclaran bastante mejor. Entonces, si podéis, ir adelantando y lo que no os quede muy claro, traedlo aquí porque si no será mucho más útil. De todas maneras, yo seguiré con este tema, probablemente lo acabaremos el martes que viene. Así que lo dejamos aquí y hasta el próximo día.